Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El selectivo de la Bolsa Española apunta a los 13.500 puntos en el inicio de una semana en la que tenemos festivo en Londres y en la que una de las claves va a estar en la reunión de tipos de la Reserva Federal en Estados Unidos. Lunes en el que se cumple justo una semana del apagón en España sin que se haya publicado el detonante último de ese cero energético histórico que dejaba imágenes insólitas y que llevaba a pérdidas millonarias que aún están por establecer. Pero sí que tenemos algún dato nuevo, el que ha dado hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Sara Agesen. Ha desvelado un tercer incidente que se suma a los dos que ya se conocían hasta el momento, 19 segundos antes del apagón.
No tenemos evidencias de que fallara una instalación en sí misma. Lo que sabemos es, como digo, tres hitos. El primero 19 segundos antes, otro justo en el suroeste de España y posteriormente 1,3 segundos después otra pérdida de generación. Estamos identificando qué instalaciones y sobre todo qué causó esa pérdida de generación.
Sobre el apagón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que trabajan con prudencia, rigor y transparencia para esclarecer esas causas e insiste en que quieren llegar hasta el final.
Quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
Con Pedro Sánchez, que también ha hablado de la OPA del BBVA sobre el Sabadell tras el visto bueno de competencia a la operación.
Quisiera anunciarles el que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones.
Desde el Partido Popular se cuestiona esa OPA sobre el Sabadell y se amplía el margen al Gobierno para oponerse. Su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, defiende que si no se respeta la competencia y las mejores condiciones posibles para autónomos y particulares, el Partido Popular estará en contra de esa operación.
Yo creo que esto debe ser una cuestión política, esto debe ser una cuestión de gestión, repito, para que los españoles tengan las mejores condiciones posibles, para que los autónomos tengan las mejores condiciones posibles y las empresas tengan las mejores condiciones posibles. Evidentemente, si eso no se va a respetar, el Partido Popular estará en contra de la OPA.
Mientras, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, declara el máximo respeto al fallo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
La CNMC ha llevado a cabo un estudio, un análisis largo y profundo, el que ha resultado unos compromisos importantes que no solo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.
Hoy repunta el BBVA y está muy plano el Banco Sabadell dentro de un selectivo IBEX 35 que se anota un 0,66% y alcanza cotas de 13.510 puntos. Mientras es noticia, otro banco, el Santander, después de anunciar la venta del 49% de su filial polaca a Estre por 6.800 millones de euros con una plusvalía de 2.000 millones. Esto en un día en el que el Banco de España ha confirmado que el Euribor ha registrado en abril su mayor caída interanual en más de 15 años hasta situarse en el 2,143%. El indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España ha caído a mínimos desde agosto de 2022, cuando el Banco Central Europeo decidía cambiar de rumbo de su política monetaria y comenzar a subir tipos para frenar la crisis inflacionaria en la eurozona. En Europa, a tono mixto, con ausencia de negocio en Londres, y en Estados Unidos tenemos a los principales indicadores a esta hora de la tarde con tono negativo. En el caso del Dow Jones de industriales y del S&P 500, la caída más acusada es para el Nasdaq, del 0,65%, en un día en el que acapara miradas Berkshire Hathaway. Su junta ha nombrado este lunes por unanimidad al canadiense Greg Abel, próximo presidente y consejero delegado, en sustitución del multimillonario multimillonario estadounidense Warren Buffett después de que este anunciase el sábado su intención de dejar ambos puestos. Hoy la compañía cae con claridad en bolsa mientras se siguen conociendo resultados empresariales en Estados Unidos y se digieren los últimos anuncios del presidente Trump, como el de esos aranceles del 100% para toda película rodada fuera de Estados Unidos en aras de proteger al cine del país. Por lo demás, tenemos otro foco claro en el crudo, con el Brent a la baja y rondando los $60 después de que la alianza OPEP Plus, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidiese el fin de semana aumentar en 411.000 barriles diarios su oferta de petróleo a partir del próximo 1 de junio. Enseguida lo abordamos en el programa. A partir de las 6 menos cuarto de la tarde hablaremos con el profesor de OBS Business School, Marcos Rupérez, sobre el apagón. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a los índices al otro lado del Atlántico con tono negativo generalizado. En torno al 0,68%. Están recortando tanto el S&P 500 ahora como el tecnológico Nasdaq. Más discretas las caídas en el Dow Jones de industriales del 0,27%. Hoy tenemos referencias macro en Estados Unidos. Por ejemplo, esos datos de PMI que han sido peores de lo esperado en el mes de abril. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se acaban de publicar esos datos de PMI por parte de S&P Global. En cuanto a la cifra de servicios, ha bajado desde los 54,4 hasta 50,8 puntos, peor que los 51,4 previstos. El dato compuesto también ha resultado peor de lo esperado, al bajar de 53,5 a 50,6, también peor que los 51,2 previstos.
Por el lado empresarial, Tyson Foods supera las estimaciones de beneficios gracias a la demanda de pollo, pero las ventas decepcionan.
Así es, Tyson Foods ha presentado sólidas ganancias para el último trimestre, pero las ventas no han cumplido con las expectativas, con un crecimiento casi nulo en comparación con el año pasado. El beneficio por acción ha sido de 92 centavos, bastante por encima de los 83 esperados, pero las ventas de algo más de 13.000 millones de dólares han quedado apenas sin cambios con respecto al año pasado y han quedado por debajo de las previsiones del consenso. Con la excepción del pollo, que también ha tenido un buen desempeño en el trimestre anterior, el volumen de ventas en todos los segmentos ha bajado con respecto al año previo.
Las ventas de coches nuevos de Tesla aquí en España caen un 36% en abril, a pesar del aumento de las ventas de vehículos eléctricos.
Hasta solo 571 vehículos, según datos de ANFAC, mientras que las ventas de eléctricos de otras marcas se han disparado. En los 4 primeros meses de 2025, las ventas de Tesla en España han caído un 17%, mientras que las ventas de los electrificados, una categoría que incluye los totalmente eléctricos y los híbridos, han aumentado un 54%. Las ventas de Tesla han caído en Europa, ya que el fabricante, propiedad de Elon Musk, se enfrenta a una mayor competencia de otras marcas.
Teresa Rivera dice que el presidente de Microsoft se ha comprometido a cumplir las normas de la Unión Europea.
Así es, Brad Smith habría dicho a la Comisión Europea que su empresa va a cumplir con las normas, esté o no de acuerdo con ellas. Lo ha dicho este lunes la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera. El gigante tecnológico señalaba el pasado mes que iba a vender su aplicación de chat y video Teams por separado de su software Office a nivel mundial, 6 meses después de separar los dos productos en Europa en un intento por tratar de evitar una posible multa antimonopolio en la Unión Europea. Slack, propiedad de Salesforce, se quejaba ante Bruselas sobre esa vinculación de Teams con Office por parte de Microsoft.
Tenemos en el punto de mira a la marca de calzado Skechers. Se va a privatizar en un acuerdo de 9.000 millones de dólares.
La compañía de zapatillas deportivas ha acordado ser adquirida por la firma de inversión 3G Capital por 9.400 millones de dólares. 3G Capital es una empresa de inversión controlada por un multimillonario brasileño. Ha ofrecido pagar $63 por acción de Skechers en efectivo, supone una prima de del 28% con respecto al cierre del pasado viernes.
Peabody amenaza con romper la compra de activos de Anglo American por el incendio en una mina australiana.
Así es, Peabody Energy ha advertido hoy de que ha notificado a Anglo American un cambio adverso material que afecta a esa compra prevista de activos de carbón siderúrgico pactada en noviembre del pasado año por más de 3.770 millones de dólares si no se resuelve el plazo estipulado. Según Peabody, ese evento se relaciona con problemas en una mina de Australia que está inactiva tras un evento de ignición de gas el pasado mes de marzo, problemas que han generado incertidumbre en torno a esas transacciones.
Las aerolíneas norteamericanas suman 2 meses consecutivos de descenso en la demanda de pasajeros, según IATA.
Con un 0,1% menos en marzo con respecto al año anterior, junto al descenso del 1,5% en febrero, se han visto afectadas por la incertidumbre en torno a esos aranceles que planea imponer Estados Unidos. Las cifras de marzo muestran un patrón global de crecimiento del transporte aéreo, según la IATA. A nivel mundial, en todo caso, el tráfico aéreo ha crecido un 3,3%. La capacidad, mientras, de las aerolíneas de Norteamérica ha aumentado un 2% en marzo, mientras que el factor de ocupación se ha situado en el 83%. Esto es 1,8 puntos menos que el año anterior.
Y Berkshire Hathaway nombra a Greg Abel próximo presidente y consejero delegado después de la salida de Buffett al terminar el año.
La junta directiva ha nombrado este lunes de forma unánime al canadiense Greg Abel próximo presidente y también CEO de la compañía. Va a sustituir a Warren Buffett después de que este haya anunciado este sábado la intención de dejar ambos puestos.
Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada en Estados Unidos y lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Sales. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada? Tenemos de momento tono negativo generalizado en los índices de Wall Street. Tenemos también alguna referencia macro sobre la mesa, como es ese dato de PMI de servicios del mes de abril. ¿Cómo lo ha visto?
Sí, el dato salió por encima de lo esperado, en 51,6. El sector servicios está más fuerte que el sector manufacturero, que vimos un dato negativo de contracción 2 meses ya seguidos el jueves pasado. Pero el dato de servicios salía por encima de lo esperado. También en marzo estuvo por encima de la lectura de 50. Un buen dato. Recordamos que el PMI es fundamental para ver cómo va funcionando la economía americana, además del dato de empleo que salió positivo el viernes pasado. Son de los datos que más está mirando la Fed para esa evolución de la economía americana.
Bueno, esta semana tenemos una cita importante. Tenemos reunión de tipos de la Reserva Federal. Expectativas que manejan ustedes de cara a ese encuentro del martes. La decisión la tendremos el miércoles.
Nosotros y prácticamente el mercado descontamos que esta reunión del miércoles, del 7 de mayo, no vaya a producir una bajada de tipos por parte de la Fed. Lo ha telegrafiado con mucho tiempo que no tocará en esta reunión. Veremos lo que dicen, sobre todo en comentarios para el resto del año. Están mirando muy de cerca los datos tanto económicos como también los datos inflacionarios. Siempre hay pendientes de las posibles repercusiones de si al final o se van imponiendo esos aranceles. Ahora estamos en pausa en la mayoría de países, pero ya impuestos a China. Si eso está influyendo en la economía americana y en esa inflación, es cierto que el petróleo está ayudando, tenemos el Brent por debajo de $60, con lo cual como que la inflación parece que empezará a dejar de ser tan preocupante, pero los aranceles o esa incertidumbre de su imposición es al final lo que está marcando la espera por parte de la Fed.
Bueno, y tenemos un claro protagonista empresarial, Berkshire Hathaway, que acapara miradas después de confirmarse el fin de semana que Buffett se va a jubilar este año. Ha construido un conglomerado enorme en los últimos 60 años. Es probable que mantenga ese enfoque, este conglomerado, su cultura. Pero no sé si el mercado está preparado para saber que esa sombra de Buffett ya no está detrás de la compañía, aunque el quien ha sido vicepresidente hasta ahora mismo lleve 3 décadas en la empresa.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es curioso cómo entró en la compañía, puesto que fue una de las adquisiciones que hizo Berkshire Hathaway en 1992, que tomó posiciones en Coal Energy, donde él formaba parte de la compañía. Y desde entonces, en esos 30 años, digamos que ha ido subiendo puestos dentro de la compañía. Y curiosamente, ya el mercado lo sabía desde el año 2021, que sería el sucesor, pero que es una persona que viene más bien de esas operaciones más que de la parte inversora. Yo creo que sí va a haber una continuidad en la compañía, ya que son muchos años años y realmente los principios de la misma están muy asentados. Es cierto que lo más probable es que también imponga él, digamos, su propio devenir. No tendrá que seguir exactamente los pasos que hubiera hecho Buffett. Buffett se queda como presidente de la compañía, tiene ya 94 años y ha creado un gran conglomerado, tiene un montón de efectivo todavía por poder utilizar, 350.000 millones de dólares, y casi me pregunto si esas ventas que ha ido haciendo desde noviembre eran como para hacer efectivo para que el próximo CEO pueda tomar sus propias decisiones en cuanto a qué compañías comprar.
Bueno, y están recortando los títulos de clase B de Berkshire Hathaway en torno al 6%. Hay otros valores que están en el punto de mira, por ejemplo, Tyson Foods, por los resultados que ha presentado de el primer trimestre del ejercicio. ¿Cómo los ha visto?
Sí, veía que el valor está corrigiendo un 8%, en premercado venía solo un menos 4%, batía en centavos por acción, pero lo que no ha gustado al mercado es que se quedaban un poco ligeramente por debajo de la cifra de ventas esperada. Ha sido flat, es decir, plano con respecto al mismo periodo del año pasado. Reafirmaban las expectativas para ingresos totales en el año, 2,1 billones de dólares. Y la verdad es que me he sorprendido un poco por la mala reacción del valor.
Hay otros títulos, hay otros valores en el punto de mira también por su presentación de resultados. Por ejemplo, la cadena de asistencia sanitaria Henry Schein también ha presentado. ¿Qué visión tiene para una compañía como esta?
Sí, lo cierto es que ahí tampoco los crecimientos en ventas son muy grandes. Ha subido un 2% respecto al año pasado, corrigió un 2% el valor, mantenía estimados de cara al 2025 y decía que quería focalizarse en la experiencia con el cliente, soluciones digitales y aumentar su eficiencia operativa. Es un gran valor, lo ha hecho bien, son 8.000 millones de dólares de market cap, de capitalización de mercado, un gran valor.
Entre los títulos que tenemos en el punto de mira, pues se sitúan firmas como Netflix, como Walt Disney, después de que el presidente de Estados Unidos, en las últimas horas, Donald Trump, haya anunciado la implementación de aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos. Para ese tipo de valores, ¿qué visión tiene ahora mismo? ¿Una medida de este tipo hasta qué punto espera que les pueda afectar?
Sí, ha sido un anuncio a la manera que nos tiene acostumbrados el presidente norteamericano Trump, porque ha sido a través de su red social diciendo que iba a imponer aranceles de un 100% para todas las películas que se hicieran en el extranjero, además de protestar, quejarse de cómo países subvencionan a sus cines, digamos, de cada país, y que eso era una competencia desleal. Lo han notado todas las compañías que producen fuera de Estados Unidos, Netflix, Warner, Disney, con tendencia negativa hoy. Como es todavía algo preliminar y más un anuncio en red social, veremos hacia dónde lleva, puesto que estamos acostumbrados a esos cambios de rumbo o de decisiones, y por tanto no me atrevería a aventurar qué pueda pasar con el sector en el medio y corto plazo.
¿Qué va a mirar en más detalle, con más detalle esta noche, cuando presente resultados Ford, la compañía automovilística?
Sí, Ford dio ya datos de las ventas en abril, que habían subido un 16% en Estados Unidos. Sí lo estaba haciendo mal por parte del vehículo eléctrico, habían corregido esas ventas un 40%. Se espera que saque 2 centavos en negativo. Es un sector que también está sujeto a esas decisiones políticas, puesto que su cadena de suministros, materias primas, se ha trastocado por completo, y ya la compañía ha ido anunciando que en este año los ingresos bajen un 10% respecto al año anterior. Sí traerá, se supone, más trabajo dentro del trabajador americano, pero obviamente las compañías lo están notando mucho en márgenes, tanto General Motors como Ford, como otros fabricantes americanos.
¿Y qué expectativas tiene para las cuentas de una compañía de un valor sector tecnológico como es Palantir?
Sí, a mí Palantir, lo cierto es que pensando en que el valor va a dar resultados esta noche, como habían sido los resultados del cuarto trimestre de 2024, ¿no? Donde la publicación hizo que el valor subiera, digamos, los primeros días, hizo máximo el 18 de febrero y desde entonces corrigió un 50% y ha subido desde ese 7 de abril un 100%, con lo cual es como un valor de auténtica locura. Para mi gusto, con esas valoraciones de 600 veces precio-beneficios, encuentro que el valor es de locos, digamos, invertir en el mismo, pero obviamente el mercado sí sigue premiando esas valoraciones. Veremos a ver qué pasa, o si es un poco la anticipación a una nueva corrección de mercado si los resultados no gustan.
Estaremos muy pendientes de esas cifras que presenten tanto Ford como Palantir al cierre de la sesión en Estados Unidos. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Liberty Sales. Gracias, un placer como siempre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Son dos de los protagonistas de la jornada. Si miramos a Estados Unidos, entre los movimientos más destacados, a la baja, Tyson Foods, después de presentar resultados, más de un 9,5% de retroceso. Zimmer Biomet, también con caídas, en este caso cercanas al 8%. En el lado de las alzas, hoy destacan firmas, compañías del sector turístico como Norwegian Cruise Line, que está subiendo más de un 8%, Carnival, con alzas superiores a los 6 puntos porcentuales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, con repuntes del 0,67% en 13.511 puntos. Estamos muy pendientes del sector financiero, del BBVA. El presidente del Gobierno abre una consulta pública sobre la aprobación de la OPA hostil del BBVA al Sabadell. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno va a poner en marcha este martes una consulta pública antes de tomar una decisión sobre la oferta pública de adquisición de acciones hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Así lo anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Barcelona, en la inauguración de la reunión anual del Cercle de Economía y ante la presencia de los presidentes de ambos bancos, Carlos Torres y Josep Oliu del Sabadell. Sánchez explicaba los plazos que se abren ahora.
El procedimiento establecido en nuestra normativa fija ahora en el Ejecutivo, en el Gobierno de España, en un plazo de 15 días hábiles, decidir si la operación se eleva al Consejo de Ministros, que podrá valorarla teniendo en cuenta el criterio del interés general.
Es la primera vez que se lleva a cabo una consulta pública por una OPA, según fuentes del Ministerio de Economía, que justifican la medida por el carácter hostil de la operación.
Santander anuncia la venta del 49% de Santander Polska.
Banco Santander ha acordado vender a Erste en torno al 49% del capital de Santander Polska por 6.800 millones de euros y el 50% de su negocio de gestión de activos en Polonia, que Santander Polska no controla, por unos 200 millones de euros, lo que suma un importe total de 7.000 millones de euros. La operación está sujeta a condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluidas las correspondientes aprobaciones regulatorias. La operación es en efectivo y representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de mercado de Santander Polska del 2 de mayo. Tras esta compra, Santander se va a quedar con el 13% del capital de Santander Polska y tiene la intención de adquirir la totalidad de Santander Consumer Bank Polska antes del cierre mediante la compra del 60% actualmente en manos de Santander Polska.
Tenemos en el punto de mira a Murtra de Telefónica. Defiende las concentraciones de operaciones en Europa y advierte de los costes.
El presidente ejecutivo de Telefónica, Mark Murtra, ha reclamado una mayor concentración en los sectores tecnológicos para que Europa pueda competir con Estados Unidos y China. Según el directivo, en Estados Unidos, China, Japón o India hay 3 operadoras de telefonía, mientras que en Europa hay 41, lo que en su opinión afecta la calidad de la red, los servicios y la capacidad de crear nuevas tecnologías. Lo decía este lunes en la 40ª reunión del Cercle de Economía.
En India hay 3 operadores de telecomunicaciones, en Japón hay 3 operadores de telecomunicaciones, en China hay 3 operadores de telecomunicaciones y en Estados Unidos hay 3 operadores de telecomunicaciones. Y miremos a los indicadores que miremos: satisfacción al cliente, número de torres 5G desplegadas, capacidad de descarga, capacidad de inversión, ahí funciona de una manera mucho más decisiva. Y por tanto, lo que nosotros abogamos es creemos grandes empresas tecnológicas europeas.
Telefónica estudia un ERE de hasta 5.000 personas respaldado por Moncloa.
La compañía estudia aplicar un expediente de regulación de empleo para recortar su plantilla entre 4 y 5.000 trabajadores en España y así reducir los costes de estructura del grupo y mejorar su eficiencia. Según una exclusiva del Confidencial, el presidente ejecutivo Marc Murtra quiere aplicar un ERE similar al ejecutado por su predecesor José María Álvarez Fallete durante su mandato, lo que suponía la salida de 3.421 trabajadores de Telefónica. Desde 2008, la operadora ha reducido su plantilla en cerca de 20.000 personas, sobre todo en España. La gran diferencia con anteriores planes de ajuste de plantilla es que este estaría consensuado con Moncloa.
Prosegur Cash, resultados, gana 24 millones de euros, un 35% más en el primer trimestre.
Gracias a la reducción en los costes financieros, las ventas se han situado en 516 millones de euros, un incremento del 9,7% frente al primer trimestre de 2024, que incluye un crecimiento orgánico del 13,3%. La compañía destaca el buen comportamiento de los productos de transformación, que crecen de nuevo a doble dígito y han registrado un aumento del 14,1% con unas ventas de 170 millones de euros.
OHLA regresa a Brasil con la concesión de una autopista por 850 millones de euros.
La compañía, en consorcio con la brasileña Construcap y la española Copasa, han sido adjudicataria de la concesión para rehabilitar, ampliar, operar y mantener un tramo de 218,9 kilómetros de la autopista BR-040 que conecta los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais. Esta vía es uno de los corredores logísticos más importantes de Brasil.
Y el plazo para acudir a la OPA de exclusión de Bain en Borges arranca esta jornada y se extiende hasta el próximo 19 de mayo.
La CNMV, que autorizaba la petición de la OPA el pasado 29 de abril, ha explicado que los términos de la operación presentada por Borges International Group el pasado 5 de marzo de 2025 se ajustaban a las normas vigentes. La OPA se dirige al 100% del capital social de Borges Agricultural and Industrial Nuts, compuesto por 23 millones de acciones admitidas a negociación en las bolsas de valores de Madrid y Barcelona y representativas del 89,22% del capital social que han sido inmovilizadas por el oferente y la propia sociedad afectada.
Son algunos de los protagonistas en la bolsa española. Vamos a analizarlos de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a la bolsa española, el IBEX 35, en positivo. De hecho, el IBEX por encima de esa cota de los 13.500 puntos. En una semana en la que todo el mundo va a estar pendiente de esa reunión de tipos de la Reserva Federal, ¿no?
Pues sí, yo creo que es la estrella indudable de la semana. Vamos a ver qué ocurre. En principio, nosotros, nuestra idea es que no va a haber ningún movimiento de tipos. Habrá que esperar sobre todo a la rueda de prensa a ver qué se comenta sobre el futuro, porque ahora mismo, según las estadísticas, hay una posibilidad de 3 bajadas de tipos a lo largo de este ejercicio y quizás Powell las enfríe un poco, aunque vamos a ver también cómo evolucionan los datos macroeconómicos, que por ahora siguen siendo muy fuertes en Estados Unidos, salvo el crecimiento, bueno, que hemos visto esa caída trimestral del 0,70 y algo por ciento, que indica una menor actividad en el primer trimestre del año. Pero bueno, todavía es pronto para juzgar dónde estamos.
Hoy estamos muy pendientes del sector financiero. Una vez que tenemos la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿se abre la puerta al Ministerio de Economía a llevar la operación que plantea el BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros y modificar las exigencias o vetarla quizás? Llevamos casi un año con este tema. A día de hoy, al margen de consideraciones políticas, ¿es interesante para los accionistas del Sabadell acudir?
Bueno, yo creo que puede ser una operación interesante. Indudablemente al Sabadell le permite ser un banco, le permitiría tener una red mucho más internacional que la que ha tenido hasta ahora, y por otro lado, a lo que es BBVA, pues le da mucha más fuerza en lo que es España, ¿no? Yo creo que es una operación que en principio es favorable para unos y otros y que en principio debería haber ido adelante. Vamos a ver lo que ocurre, porque hay muchas cosas que decidir políticamente todavía.
Se habló mucho de ello en la última presentación de resultados del Santander y hoy se confirma que la entidad ha vendido el 49% de su filial en Polonia a SRE Group por 6.800 millones de euros. ¿Qué le parece el precio?
Bueno, el precio yo creo que es bueno. Al final a la entidad, a Banco de Santander, le va a permitir aflorar unas plusvalías del entorno cercanas a los 2.000 millones de euros. con lo cual la inversión ha sido rentable si tenemos en cuenta los fuertes dividendos que se han ido recibiendo a lo largo de los años en los que ha estado mayoritariamente en manos de Banco de Santander. Por lo tanto, yo creo que es positivo. Yo creo que, aparte de la plusvalía, le va a ayudar también a mejorar su ratio C1. Vamos a ver también qué es lo que conserva. Parece ser que lo que es consumo va a quedar todavía en manos de mayoritariamente de Santander, pero yo creo que la operación es francamente positiva.
Las eléctricas exigen participar en ese comité que está investigando el apagón de hace justo una semana en nuestro país. En el sector, ¿cuál ven ustedes con mejores ojos ahora?
Bueno, yo creo que seguimos pensando que las grandes compañías, como son Iberdrola y Endesa, siguen siendo las más interesantes para estar en ellas. Iberdrola, por la fuerte diversificación que tiene a lo largo del mundo, es verdad que puede haber una cierta ralentización de inversiones en Estados Unidos con la nueva administración, pero bueno, yo creo que proyectos los tiene a lo largo del mundo con muchísima fuerza, el Reino Unido también, etcétera. Bueno, por otro lado, Endesa pues sigue hablándonos de unos fuertes dividendos, de fuertes inversiones en la zona geográfica donde puede operar. El problema es que es bastante limitado, pero vamos, yo creo que son las dos principales compañías en las que invertiría.
Hoy tenemos a compañías como Solaria y Acción Energías Renovables entre las mejores de la jornada en la bolsa española. Entre las dos, ¿con cuál serían ustedes más positivos?
Bueno, yo creo que somos positivos de forma pareja, ¿no? Indudablemente Solaria ha cogido una fuerza muy elevada en lo que es España. Acción Energía, por lo que tenemos, es una cierta diversificación geográfica, sobre todo con inversiones bastante fuertes en lo que es Australia. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de las dos me serviría. Como al final nosotros buscamos diversificación, quizás nos inclinaríamos hacia Acción Energías Renovables en este momento.
¿Qué le han parecido los resultados que ha presentado Prosegur Cash? Ha ganado 24 millones hasta marzo, en el primer trimestre, un 35,1% más por los mayores ingresos.
Bueno, yo creo que han sido positivos, mayores ingresos, como comentabas, también una reducción bastante significativa de gastos financieros. Luego yo creo que lo que hay que resaltar es que en todos los mercados ha crecido. Es verdad que en Europa el crecimiento ha sido tímido, representa el 30% de su actividad y ha crecido un 0,3%. En Latinoamérica, que representa el 61% de la actividad, ha crecido un 5,8, y en Asia Pacífico, que todavía solo representa el 9, el crecimiento ha sido muy fuerte, pero bueno, digamos que teniendo en cuenta que es un porcentaje todavía relativamente pequeño, crecer es un poquito más sencillo.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy Esquirrel Media es el valor que mejor se está comportando en el continuo, sube más de un 7%, las mayores caídas para Técnicas Reunidas superiores al 4,5%. Miramos al resto de índices en el viejo continente. Vamos a comprobar cuál es la situación en ausencia de negocio hoy en la Bolsa de Londres. Es festivo en el país. Tenemos repuntes para el DAX alemán de algo más del 1%. En cambio, descensos para el selectivo francés, para el CAC 40, que recorta medio punto porcentual, mientras que el Eurostoxx 50 está muy plano, apenas con una caída del 0,03%. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos hoy en el sector del automóvil. Audi ha registrado un aumento en las ventas en el primer trimestre gracias al incremento de las ventas en vehículos eléctricos y ha confirmado también sus previsiones. La marca premium de Volkswagen ha confirmado esas previsiones para todo el año, con la salvedad de que se excluía cualquier impacto de los aranceles en Estados Unidos, después de que los ingresos en el primer trimestre hayan crecido un 12,4% gracias al incremento en las ventas de eléctricos. El beneficio neto, no obstante, ha bajado un 14,4% hasta los 630 millones de euros por la debilidad macroeconómica y por el aumento de la competencia. Miramos también a Volvo, que va a despedir a la mitad de la plantilla de su fábrica de baterías Novo Energy, medidas que se producen tras una evaluación de la actividad tras la quiebra de Northvolt, el socio tecnológico de la empresa. Las medidas se suman a los recortes ya anunciados en el mes de enero. Se desconoce por ahora el número exacto exacto de los puestos de trabajo afectados. Cuando la empresa anunciaba en enero que iba a reducir su plantilla en un 30%, contaba con unos 400 empleados. Vistazo también en Francia al operador de satélites Eutelsat. Ha designado a Jean-François Fallacher como su nuevo consejero delegado a partir del 1 de junio. Va a reemplazar en el cargo a Eva Bernecke, que había dirigido la compañía desde enero de 2022. Fallacher, de 58 años y nacionalidad francesa, se incorpora a Eutelsat tras una larga trayectoria en Orange, en donde ha ocupado el cargo de vicepresidente ejecutivo y director general de Orange Francia. También tenemos que mirar a las aerolíneas. Air France o la alemana Lufthansa son algunas de las compañías aéreas internacionales que evitan el espacio aéreo de Pakistán, según muestran este lunes las aerolíneas y los rastreadores de vuelos. Lo hacen en un momento en el que crece la tensión entre India y Pakistán, dos países que, recordamos, tienen armamento nuclear y se mantiene elevada tras un ataque en Cachemira en el mes de abril.
Vamos a detenernos en los protagonistas del día en las plazas europeas de la mano de Pablo García, director general de Vivacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué es lo más interesante de lo que estamos viendo? Hoy tenemos festivo en Londres, el resto de plazas operativas, con buen tono la plaza alemana, también la bolsa española. La peor es hoy el selectivo francés, el CAC 40, en el arranque de una semana en la que vamos a estar muy pendientes de la Fed, ¿no?
Bueno, la verdad es que después de 9 días consecutivos de subidas, que se dice pronto, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues la verdad es que esta sesión está siendo, yo diría que bastante calmada. Y efectivamente, como bien comentas, la Fed, ¿no?, con unas expectativas de recortes de tipos que cada vez van bajando. De hecho, el 94,8% del consenso no prevé que haya recortes de tipos en mayo, ¿no? Y cada vez parece menos evidente el recorte de junio, a pesar de que las expectativas de recortes de tipos apuntan a 3 recortes en 2025 todavía para la Fed y hasta 2 recortes en 2026, pues parece que Jerome Powell no está por la labor y somos bastante escépticos, ¿no?, de recortes de tipos en el corto plazo por este perfil data dependiente, ¿no?, que está teniendo Jerome Powell y ante los bandazos que vamos dando. Pero el mercado, desde luego, muy optimista con que podremos llegar a un acuerdo, ¿no?, entre China y Estados Unidos.
Bueno, hoy tenemos en el punto de mira el sector petrolero y no solo por la caída en los precios del crudo, sino por posibles movimientos corporativos. ¿Cómo vería una fusión entre la anglo-holandesa Shell y la británica British Petroleum? Porque se ha publicado, Bloomberg lo ha publicado, que la primera estaría estudiando la posibilidad de presentar una oferta.
Sí, la verdad que si esto no lo dicen hace unos años, no lo hubiéramos creído. Ahora, ¿por qué es más creíble? Primero por el tamaño, ¿no? Es decir, Shell es prácticamente 3 veces BP en cuanto a capitalización, 150.000 millones de libras, 58.300 millones de libras por parte de BP. Y parece que han discutido seriamente la viabilidad de una operación en las últimas semanas, ¿no? Bueno, BP ya sabemos que está bajo, digamos, la presión de mejorar la rentabilidad. Elliott, accionista activista, pues con un 5% del capital exige más generación de caja, más control de costes, y aunque parece que siguen recomprando títulos, en el caso de Shell, con los programas de Shell Buyback, y siguen dando unos dividendos extraordinarios, bueno, podríamos ver una operación corporativa. No olvidemos que el tamaño importa muchísimo en estas 7 hermanas, que son las grandes petroleras a nivel mundial. Y bueno, ¿por qué no? Podríamos ver una operación, si es interesante para los accionistas, podría ser interesante en un momento bastante malo para los cíclicos pesados y con unos resultados que por lo general en el sector han sido bastante flojos.
Por esto último que nos comenta, ¿es un sector, el petrolero, que evitaría en estos momentos de bajos precios del crudo?
Bueno, todos los sectores cíclicos pesados, los de cíclica, lo están haciendo muy mal, metales, minas, por supuesto petróleo, quizá un poquito mejor los oil service. Entonces, es verdad que el momento macro no es bueno, pero como decíamos, las rentabilidades por dividendo son extraordinarias y en este caso sí son creíbles, ¿no? Es decir, los pagos de dividendo y la recompra de acciones propias en su conjunto dan una rentabilidad para el accionista extraordinaria, pero no cabe duda que las caídas han sido muy importantes, salvo para algunas compañías como Technip Energy, como SBM Offshore, que están en positivo, o GTT, lo que son las grandes petroleras, incluidas Galp o por supuesto Eni, etcétera, pues están teniendo un comportamiento bastante discreto este año.
Bueno, en el sector autos, hoy tenemos resultados de Audi, del grupo Volkswagen. ¿En alguna del sector automovilístico europeo se fijaría ahora o estaría totalmente al margen?
bueno, estamos tocando piedra. Son los sectores que en principio no estamos posicionados. Desde luego el sector auto, hemos sido muy críticos en Capital Radio, es decir, estamos totalmente fuera, y si tenemos que tocar algo podrían ser mejor las auxiliares como neumáticos, Michelin. Sí es verdad que Ferrari está teniendo un comportamiento bastante mejor que el resto, con obviamente esa prima que suele cotizar la compañía del caballino rampante, ¿no? Pero las cifras de Audi, bueno, es verdad que han mantenido las guías, pero ojito, porque las guías no contemplan el impacto potencial de aranceles en Estados Unidos. Es decir, esa es una tónica generalizada. Los resultados del primer trimestre no están siendo la debacle del sector, pero sin embargo, ninguna de las compañías está siendo demasiado clara con cómo afectaría una tabla de sensibilidad si los aranceles en Estados Unidos continúan, ¿no? Y eso podría ser un mazazo de nuevo para las expectativas de beneficio futuro del sector autos.
Bueno, hoy tenemos en el punto de mira al operador satélite Eutelsat por el fichaje de un nuevo consejero delegado que viene de Orange. ¿A qué retos inmediatos se enfrenta en esta compañía, en Eutelsat?
Sí, hemos conocido a Jean-François Félacher, que es el nuevo CEO, con efecto a partir de primeros de junio. Es verdad que sustituye a Eva Berneck, que ha liderado la fusión con OneWeb, ¿no? En 2023, ¿no? Y la elección parece, comentaba con mi analista, que se alinea poquito con esa idea de Eutelsat de estar más estrechamente con el ecosistema de Telecom, ¿no? Hay que reconocer que la valoración ha ido subiendo, y de hecho recientemente subió como la espuma, ha caído, bueno, la verdad es que tiene unos niveles de volatilidad elevados, y la valoración de Eutelsat ahora la vemos más o menos en línea con nuestras expectativas, con lo cual el potencial a los próximos seis meses prácticamente es insignificante, de un 1,5%.
Pablo, estamos en mayo, a 5 de mayo, estrenando el ejercicio, ¿está más vendedor que otra cosa por el mes o no?
Bueno, a principios de año sí que es verdad que empezamos a bajar exposición a renta variable, a ser más defensivo. La idea no ha salido mal, no hemos salido nunca, creo que ya que salí del mercado, ¿no? Porque te pierdes estas subidas de 9 días continuadas que posiblemente no esperábamos que fueran tan contundentes. Pero hemos visto una mejora, Rocío, de las micro. La microamericana ha mejorado de una forma ostensible en los últimos mes y medio, 2 meses. Y en el caso de Europa hemos visto recientemente ciertas mejoras, ¿no? Entonces, si nos abstraemos de la guerra arancelaria y no va mucho más allá, la verdad es que el mercado podía tener todavía un cierto potencial. Pero claro, las valoraciones actuales no están teniendo en cuenta todavía ese escenario quizá catastrofista, pero de recesión, que podría provocar pues otra arenga arancelaria del señor Trump, a lo cual los mercados están expuestos. Prudencia todavía, sectores defensivos, valores como Pharma, el sector financiero que hemos estado largo desde hace bastante tiempo y que ha publicado unos resultados extraordinarios, está publicando, y estar muy muy ojo a visor, ¿no? Porque hay algunas compañías que sí se han puesto a tiro, ¿no? Por valoraciones. Pero insisto, prudencia, porque Trump es un bichillo que va dando coletazos y es complicado saber hacia dónde va dirigido el siguiente.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Un placer, Rocío. Chao.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La diversión en familia nunca fue tan fácil. Solo hasta el 11 de mayo tu Bono Parques Oro con un 40% de descuento. Cómpralo ahora por solo 125 euros y ahórrate hasta 84 euros. Disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Condiciones en bonoparques.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Thank you.
Abrimos tertulia económica en este programa de Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para analizar la actualidad. Hablaremos mucho de apagón. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel. Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Encantado.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues es lunes, el lunes siguiente al día del apagón. Ha pasado justo una semana y estamos todavía a la espera de conocer la causa última. Mientras se suceden esas reuniones del Comité para el Análisis del Apagón, liderado por la ministra Sara Gesem, y las grandes eléctricas piden estar presentes en ese comité y piden también tener acceso a los datos de red eléctrica. Una semana después, ¿cuál es la valoración que hacen de lo que ha ocurrido, Miguel Ángel?
Bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que todavía no sepamos absolutamente nada, ni un poco certero, ni mucho certero, de cuáles fueron las causas del apagón, ¿no? Esto lo que nos pone en entredicho es si puede volver a suceder o no, y por lo tanto, pues con un cierto riesgo de que esto sea algo que pueda perjudicar de verdad, pues, a la economía de nuestro país y, bueno, a las previsiones turísticas y un montón de cosas, si volviera a suceder. Yo creo que alguna respuesta se debería de dar, por lo menos en un sentido o en otro, porque ya ha pasado una semana. Si no tenemos el control sobre nuestra propia red eléctrica en una semana, de saber cuáles han sido las causas de inicio, ¿no? Luego se tendrá que estudiar un poco más en profundidad, pero por lo menos una causa general de cuál ha sido el motivo, pues obviamente muy preocupado. Y en realidad pues bastante también preocupado por esa falta de información que puede haber generalizada, porque claro, se quiere tener la certeza de dar con lo que se ha dicho, pero claro, no decir nada también pues preocupa a los mercados. Evidentemente no ha vuelto a suceder. ¿Puede volver a suceder? Yo por ahora no pondría la mano en el fuego de que no, ni de que sí, porque es evidente que no tenemos la información necesaria. Creo que se deberían de mover, y me parece muy correcto que en todas estas reuniones estén las compañías privadas. Si a ellos se les quiere echar también parte de la culpa, pues también tiene que ser a parte de buscar cuáles son los objetivos y las causas, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si es así. A mí me parece completamente correcto de que estén en estas reuniones.
Miguel.
Sí, vamos a ver si el problema es un problema más ideológico que físico. Vamos a ver, si recuerdas, hace, 30, 40 años era impensable un apagón de este tipo. ¿Por qué? Pues porque vivíamos de la hidroeléctrica, de la nuclear, del gas, y bueno, pues eso es un suministro permanente. ¿Qué es lo que genera el follón en los mercados? Las renovables. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay sol y hay veces que no hay luz. O a veces no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, intentar hacer una apuesta generalizada por algo que depende de factores incontrolables, pues es una idiotez. Lo que pasa es que, claro, los chamanes estos verdes que están todo el santo día pensando que todo tiene que ser verde, ya lo ha dicho a Gesen, ¿no? España o es verde o no va a ser. Es decir, son las típicas frases populistas de personas con no demasiado conocimiento y que provocan lo que provocan. Entonces, hay que hacer un mix, como es lógico. Yo entiendo que las renovables, como son más baratas, son limpias y tal, tienen que estar, pero tienen que estar también las otras tres, las nucleares, las centrales de ciclo combinado, la hidroeléctrica y demás. Entonces, al final, pues hay que definir un mix y hay que seguir por esa vía. Es que lo otro es ideológico, y la mayor parte de toda esta gente, incluida la presidenta de Red Eléctrica, que es registradora de la propiedad, no saben. Entonces, como no saben, pues dicen lo que dicen. El propio presidente del gobierno, las primeras declaraciones que hizo el lunes pasado daban pena. La nuclear, no, nuclear, sí. Son cosas que tenemos un problema de conocimiento. Yo creo que realmente Red Eléctrica tenía que estar en manos de técnicos y no de ideólogos, e incluso ese Ministerio de Transición Ecológica, pues obviamente la transición se podrá hacer si se puede hacer, porque todos al final lo que queremos es, cuando llegamos a casa, encender la luz y que funcione la televisión.
Aurelio, ¿cuál es su visión?
Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado Miguel, porque el apagón lo que ha hecho ha sido reabrir el debate sobre el modelo energético que impulsa el Ejecutivo desde la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Aquí la estrategia centrada en una electrificación masiva basada en renovables, que todos estamos de acuerdo que deben estar porque son más baratas y son limpias, etcétera, bueno, pues no ha ido acompañado de una suficiente inversión en infraestructura de respaldo ni en almacenamiento. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues que desde el gobierno se rechaza cualquier vinculación entre el modelo y el apagón, ¿no? Y lo que parece es que ha habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica, que es lo que lo ha originado, según una
se puede ver y apuntan los expertos, ¿no? Porque aquí las dos comisiones de investigación creadas, bueno, una va por el, está centrada en el tema de la ciberseguridad, que parece descartado desde casi el principio, y otra que está analizando el funcionamiento del sistema eléctrico, que es aquí donde parece que ha estado el problema. Sí. Lo que pasa es que ya hemos visto informes anteriores de Redella, la matriz de red eléctrica española, que ya alertaban de que la red no estaba preparada para gestionar los picos de producción renovable sin una base firme que estabilizará el sistema. Y esto viene en un informe propio anual que está auditado y que decía que el sistema presentaba riesgos operacionales y de déficit de interconexión con Europa, lo que a su vez también aumenta la fragilidad ante perturbaciones. Y lo que ocurre aquí es que, a pesar de la gravedad del suceso, porque desde luego esto no puede ocurrir y no ocurre todos los días, afortunadamente, pues no hemos visto la dimisión de ningún alto cargo, ¿no? O sea, la presidenta de Red Eléctrica se ha limitado a descartar su dimisión y defender su gestión, y por otro lado el presidente del gobierno no ha dado ningún tipo de explicación detallada y pone el foco nada más en las eléctricas privadas, que es lógico también, como decía Miguel Ángel, que quieran estar presentes en la búsqueda de cuál ha sido la causa, obviamente, porque entre otras cosas se las está culpando de la situación.
Bueno, pérdidas empresariales por ese apagón de hace una semana. Hoy, por ejemplo, el sector de los supermercados y distribución mayorista, Asedas, que engloba el 75% del sector, ha calculado en al menos 53 millones de euros los daños generados por ese apagón de la semana pasada. Dicen que es una primera estimación y que es una estimación conservadora. El caso es que las compañías preparan una ola de demandas, pero la disputa en torno a esa responsabilidad final del incidente es un poco la clave, ¿no? Y va a determinar quién va a asumir al final la factura de todo esto. Miguel Ángel.
Bueno, es que lo primero, esas reclamaciones, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Es cierto que además, si lo hacen las empresas desde un punto de vista coordinado a través de asociaciones empresariales, pues podrían tener más fuerza, ¿no? Pero como se quiera hacer desde un punto de vista individual, pues va a ser muy complicado que salgan adelante. Y también a ver los seguros, en muchos casos, que ampara y que no ampara, ¿no? Porque ya sabemos que en este país tenemos una problemática todavía con los seguros desde el punto de vista de que no quedan claras cuáles son las competencias reales cuando son casos excepcionales como es esta, o causas de siniestralidad que se pueden declarar incluso por parte del gobierno de una manera especial, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte ahora mismo lo que más me preocupa es que yo creo que la cuantificación de los daños está siendo muy minimizada, ¿no? Yo creo que también por otro interés político, ¿no? Ahora mismo hay que tener en cuenta de que si el PIB diario en nuestro país en este primer trimestre de 2025 ha sido de unos 4.570 millones de euros, pues obviamente esas horas que hemos estado parados y que han provocado también el parón en algunos sectores de actividad al día siguiente, porque no se puede, porque todo no se puede rehacer ni poner en marcha en una hora, pues obviamente ha tenido que tener un impacto sobre ese PIB importante, ¿no? Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, todo el sector de hostelería y hotelero, pues prácticamente se quedó paralizado desde el punto de vista de servicios, porque no había la materia prima que era la luz para poder hacer muchas cosas, y muchas incluso de las cocinas de estos tipos de restaurantes pues no podían ofrecer servicios porque no tenían la suficiente energía como para poder funcionar, ¿no? Con los extractores de aire y con un montón de cosas que dependen directamente de la energía eléctrica. Entonces, un sector tan importante como ese, en un país como el nuestro, en que además se nos ha pillado en un periodo de semanas, en unas semanas en las que ya se había incrementado el índice de turistas en nuestro país debido a los puentes e incluso al turismo interno, pues obviamente yo creo que el impacto ha sido mayor del que se está diciendo, el que se quiere hacer ver, ¿no? Y bueno, sobre todo también pues ese impacto también moral, ¿no? Que yo creo que es un daño que queda y que habrá que ver cómo asumen las empresas, porque obviamente pues se han visto muchas debilidades en los sistemas de seguridad de las compañías, de las compañías de telecomunicaciones, por ejemplo, pues su impacto ha sido menor porque siguen cobrando la cuota, pero la exigencia de servicio por parte de los clientes pues puede empezar a ser de otra manera, ¿no? Entonces, esos impactos habrá que ver cuáles son en el medio plazo, sobre todo de reconversión de algunos tipos de actividades para que esto no vuelva a suceder, ¿no? O no se pare el país de la manera que se paró durante esas horas.
Es interesante esto que ha comentado, ese otro apagón, el de las telecomunicaciones, ¿no? Por ausencia de un sistema alternativo que provocó casi la caída total de las telecomunicaciones. Miguel.
Sí, bueno, vamos a ver, el tema de la electricidad es que ahora mismo es la base de todo, porque es evidente que toda la infraestructura depende de la electricidad, incluidas
los temas, evidentemente, de internet, teléfonos y demás, como he comprobado. Entonces, por eso hace tanto daño y por eso genera pues ese daño que estaba comentando Miguel Ángel, que el daño moral yo creo que es importante. El daño económico, yo sinceramente voy a discrepar un poquito, porque vamos a ver, si yo quiero comprar algo un día, el que se vaya en unas horas la luz, lo compro el día siguiente. Es decir, eso de que se han bajado las ventas, bueno, depende, si lo compro el día siguiente, no han bajado las ventas. Y encima las ventas de transistores y de pilas se han puesto por las nubes. Es decir, que yo creo que en el aspecto de PIB, poco. Sí es cierto que para la gente lo que es el servicio turístico, pues sí, evidentemente, si no has podido cenar un día, pues eso ya sí lo pierdes, estoy de acuerdo. Pero bueno, en fin, tampoco estamos hablando de unas cantidades tan importantes, unos cuantos millones de euros. Sobre 1,6 billones que tenemos de PIB, yo creo que el impacto económico probablemente no es tan importante. El tema de marca España pues, va a ser mucho más peligroso, porque evidentemente estamos dando una imagen de país no seguro, y eso frena mucho. Estaban en las conversaciones, creo que por ahí en Estados Unidos, algún representante nuestro que estaba diciendo que nuestro sistema eléctrico es maravilloso, seguro, inviertan ustedes ahí en España, y resulta que justo unas horas después se produce esto. Evidentemente ahí sufren las inversiones y es evidente que nadie invertiría en un país en el que no tuviera unas infraestructuras razonables a todos los niveles, pero en particular el eléctrico, porque hemos podido comprobar que todo depende del eléctrico. Creo que hay que hacer un libro blanco, hay que poner expertos de verdad a valorar el tema para que esto no vuelva a ocurrir.
Aurelio, una pincelada sobre este impacto económico.
Sí, bueno, pues se puede estar hablando en torno a unos 1.600 millones de euros, que es un 0,1% del PIB, y aquí lo que hay que decir es que tanto las empresas como los particulares deben actuar con rapidez y notificar los siniestros a las aseguradoras lo antes posible, y en cuanto se conozcan las causas, que obviamente va a ser lo que determina responsabilidades que provocaron el apagón, bueno, pues se sabrán los daños que pueden cubrir los seguros.
Bueno, el tema de la reducción de jornada, 37,5 horas. Va mañana finalmente al Consejo de Ministros, no fue la semana por razones obvias. Aquí sectores como la hostelería, que estaba mencionando, la agricultura, el comercio y la construcción, creen que esa medida podría ser perjudicial para su actividad. Miguel Ángel.
Bueno, yo es que creo que ya la realidad está encima. Entonces, intentar seguir con la conversación de si es perjudicial o no, pues sí, evidentemente va a serlo para algunos sectores de actividad. Es lógico y natural, porque depende de una mano de obra intensiva, y esa mano de obra, su coste, al ser una reducción de jornada sin sueldo, con el mismo sueldo, pues obviamente va a repercutir en un mayor coste salarial. Eso es evidente, pero yo creo que ya es que no se le puede dar tantas vueltas a este tema, ¿no? La gran parte de las empresas en los sectores privados pues están, muchas de ellas, ya en esas 37 horas y media. Hay una parte importante también de lo que es la población, sobre todo en la administración pública, donde ya llevan tiempo con las 37 horas y media. Entonces, bueno, pues esto de tener empleados de tipo A y de tipo B, o trabajadores de tipo A, clase A y clase B, o clase alta y clase baja, pues yo creo que ya se debe de acabar. Si estamos en las 37 horas y media, vayamos a esas 37 horas y media. Ahora bien, hagámoslo con flexibilidad, que yo es lo que demando, ¿no?, de una manera muy especial en esto. Yo creo que tanto la postura del PNV, en este caso, va a ser muy importante en el Congreso, adaptando esa flexibilidad a que no sea un cambio radical para compañías o sectores de actividad que evidentemente les puede representar un gran gap, ¿no?, dentro de lo que son sus cuentas de resultados. Entonces, bueno, miremos a ver qué es lo que se puede hacer y hagámoslo de una manera adaptativa. Pero no sigamos en ese debate o en esa discusión, porque yo creo que eso ya va a ser una realidad que se va a imponer y que lo que hay que hacer es intentarse hacerlo de la mejor manera posible.
Bueno, y hoy la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anunciado que van a presentar una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley del Gobierno.
Avui a la direcció executiva de Junts hem decidit per unanimitat que presentarem una esmena a la totalitat a una llei que és un atac frontal als autònoms i a les petites i mitjanes empreses de Catalunya.
Miguel, habla de ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas empresas.
Ojalá, no es un ataque frontal, es algo que no tiene mucho sentido, en mi opinión, en lo que es un país de servicios como es España, básicamente, ¿no? Es decir, la gente de extrema izquierda siempre está pensando en la cadena de producción de Henry Ford y el número de horas que estás ahí apretando tornillos haciendo cosas. No es eso. En el mundo de los servicios, un día puedes trabajar 3 horas y otro día 10 o 12. Eso de intentar fijar 37,5, además con el coma 5, es decir, yo creo que son temas más de tipo político e ideológico que otra cosa. Entonces, bueno, pues evidentemente los trabajadores pueden decir, mira, que ahora, joven, mira, aquí no vas a trabajar lo que te digan, porque tú quieres mantener tu puesto de trabajo. Y eso de estar ahí todo el santo día mirando el reloj, yo creo que no es bueno para nadie.
Aurelio, una pincelada.
Sí, pues hay que decir que ya entre el cuarto trimestre del 22 y el tercero del 23 hay 8 millones de asalariados que tienen una jornada semanal efectiva impactada mayor que las 37.5 según la EPA, ¿no? Y al final aquí, sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales aproximadamente a 1,5% del PIB, el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas del crecimiento medio anual durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo.
Pues con ello nos quedamos. Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Actualizamos la información, noticias y regresamos en la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Poder disfrutar del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y tan inteligente como venir al Santander y poder disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento.
Capital Radio. Siente la economía.